un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 10 ya de diciembre de este 2018, que está empezando a despedirse lentito ya de su existencia. Querida Yasna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Qué hubo, oye?
¿Qué hubo, niña? ¿Cómo te va, oye?
Regio.
Regio, brutal, regio. Brutal, brutal.
Brutal, me alegro.
Oye, no podemos reclamar, no ha hecho mucho calor hoy día, 29 grados, fíjate. 29,5 fue la máxima. Y para mañana, te cuento igualito, con un poquito de nube. Ha estado como benévolo este rato, ¿ah? ¿No, no hemos pasado de 30?
Sí, ha estado ya decente. Ha estado decente el clima, condescendiente por lo menos.
Tenemos lluvias en Valdivia, tenemos lluvias en Puerto Non, que más bien también conocido como Puerto Montt. Tenemos lluvias en Coyhaique. Y en nuestro litoral central, 22 grados en Valparaíso. En la tarde, mañana va a haber unas pequeñas ventoleras. Pero en general el tiempo está muy rico en la playa, 20 grados, con sol, está agradable. Eso. Por ahí le anda.
¿Por ahí?
Sí.
¿Noticia? ¿Te interesa?
No, pero estamos obligados de eso.
Bueno, desde luego que la noticia que se ha copado la agenda del día y que le ha causado mucho movimiento al gobierno, porque claramente fue una improvisación, es el descuelgue de nuestro país del tratado, sí. Del, no es un tratado ni siquiera, del acuerdo, del pacto migratorio por una migración. Se llama exactamente como le copió este gobierno, una migración segura, ordenada y regular. Ese es el nombre del pacto que el gobierno se ha rehusado a firmar de manera intempestiva el día de hoy, sin avisarle ni siquiera a los parlamentarios de su sector que estaban allá en la ceremonia de firma. Muy parecido a lo que sucedió con el Tratado de Participación Ciudadana en los temas medioambientales, sí, el Tratado claro, de Escazú. Claro. Pero antes de pormenorizar sobre esa información y analizarla, te quiero contar que hoy, además de conmemorarse el aniversario número 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dicho sea de paso ha sido el contexto para todo este debate de la migración, se conmemora, celebra, como quiera cada uno, la muerte de Pinochet, que se produjo un día.
Tienes toda la razón,
diciembre.
Me había olvidado.
Sí, hace 12 años, sí. Exactamente.
Que me había olvidado.
Un 10 de diciembre del 2006.
¿12 años hace?
12 años, 2006.
Mira.
Mucho, recién estaba comenzando el primer gobierno Michelle Bachelet. ¿Te acuerdas que la ministra de Defensa era Vivian Blanlot? Y tuvo que ir ahí a exponerse a los escupitajos y muy bien no la trataron.
No.
Eso quería contarte.
La señora Lucía no se ha muerto, ¿no?
No.
Oye.
Hay mucho jolgorio en las redes sociales sobre eso, ¿eh? Es entretenido.
Oye, no, pero interminable la señora. Pues.
Sí. Bueno, las mujeres chilenas somos muy longevas, ¿eh? Estamos viviendo cada vez más.
Voy a buscar.
Bueno, eso es lo que nos baja tanto las pensiones, entre otras cosas.
Déjame ver.
Oye, pero mientras ves eso, yo te cuento que en el cónclave este que hubo del gobierno.
Ajá.
En Quillota, se entendió, se analizó que esto de los tiempos mejores en realidad no había sido un buen lema a la luz del ritmo que ha tenido la recuperación de la economía chilena. Y entonces se decidió acuñar un nuevo lema, que es Chile en marcha, y que da cuenta de los ritmos más correctos, más precisos en los que se va a dar, que es un avance, es ir hacia algo mejor, pero comunicacionalmente no genera tanta expectativa. Espérate, pero antes de que me haga el comentario, quiero decirte que esta frase es una copia del slogan de campaña de Macron en Francia, así que así debutó el lema.
Ya, el dato, 96 años tiene la señora.
96.
96, Dios mío, cómo aguanta. No, lo que te decía es que los gobiernos ahora último les gusta cambiar de eslogan, porque si te acuerdas del otro que era progresismo sin renuncia. No.
Realismo
sin renuncia.
Ese era.
Pero eso era en reemplazo, ya ni me acuerdo cuál era el otro. Pero bien.
Bueno, es que eso tiene una... Fue fruto de una discordancia de la coalición, bueno, sí, de gobierno en el segundo gobierno de Bachelet respecto a cuánto avanzar en materia de reforma.
Sí, pues y en este caso es como que dijeron, parece que no ha resultado.
Parece que hay que ser más realistas, sí. Porque ya el llamado a ser realista significa un implícito, que es que no lo estaban siendo.
Que no lo, y que no se estaban cumpliendo las expectativas, sí, impulsadas.
Oye, y en el lío con Carabinero, bueno, siguen moviéndose mucho las cosas. Hoy día fue citado nuevamente el alto mando de Carabinero. Se depuso el día viernes, se tomaron una serie de medidas viernes fuertes respecto a la institución. El jueves lo citaron, fueron prácticamente intervenidos. Todas las decisiones que se adopten relevantes van a tener que ser en consulta con el subsecretario Uvilla. Y además fue despedido, dado de baja, el general director de orden y seguridad.
El segundo.
El segundo, Franzani, luego que se supiera su participación protagónica en todo el tinglado de montaje que se armó para desvirtuar los hechos reales que acontecieron y que terminaron en el crimen del comunero Camilo Catrillanca. Bueno, sucede que nombraron como subrogante a Luis Rivera, quien renunció. Ahora, el director general de Carabineros...
Le pidió que se mantuviera hasta después de la interpelación.
Que es mañana.
O el miércoles.
Mañana.
Mañana a Chadwick, al ministro del Interior. Sí, yo hoy día estaba en la reunión, Rivera, en la reunión que sostuvieron esta tarde o esta mañana en La Moneda con el ministro del Interior y con el subsecretario. Tuvieron una nueva reunión, como tú decías, la tomada. Rivera estaba, según los datos, y como que está en calidad de dimisionario hasta un ratito más. No quiero que me recojan con pala, esa fue la expresión que... Dice.
Habría sido, según escribe La Tercera, con fuentes que citaron su conversación. Sí.
Bueno, en fin. La Tercera es el vocero oficial de Carabineros, así que tendremos que aceptar que es así.
Fuertes las declaraciones.
Pero por favor, La Tercera, yo con esto no quiero decir nada malo, pero no te olvides, La Tercera tuvo los partes de Carabineros antes que los tribunales. La Tercera tiene todas las cosas de Carabineros, entonces hay una vocería informal de Carabineros que me parece estupendo, porque en algún lado uno tendrá que decir, bueno, esto es po.
Oye, lo otro es que...
Lo único que falta es que el director de La Tercera diga también, a mí me mintieron también.
Pero sí, Felipe, también me mintieron. No chacote con esas cosas.
Pero no es chacote, pero es verdad. Pero si tú tienes un medio al cual le filtras todo, lo mínimo que el medio te
no
puede
mientas,
pedir,
po.
No me mintáis, porque se me vaya a filtrar todo. Entonces, y si no, tiene que el director llorar en los brazos de Chado y decir, no mintieron, Andrés, no mintieron.
Oye, en la justicia de Temuco revocaron la detención
de dos
de los cuatro carabineros involucrados en todos estos acontecimientos por distintos delitos. Estos dos que ahora pasan a tener prisión domiciliaria, no son los que están imputados
por obstrucción.
Solo por obstrucción a la justicia, no por el asesinato
ni la destrucción,
homicidio
de la frustrado
del menor que acompañaba.
Ellos están con reclusión domiciliaria. ¿No es reclusión? ¿Cómo se llama?
Sí, reclusión domiciliaria.
No, el nombre es otro.
¿O prisión domiciliaria?
Tampoco. Ya sí. Lo voy a encontrar. No, esas son las cosas que a uno le activan el VHF del cerebro.
¿Ah, sí? Sí. Oye, bueno, mientras te acuerdas, yo te cuento además que el ministro de Defensa anunció que la carrera militar definitivamente va a ser alargada en 5 años.
Ah, bueno,
ya. Lo que además significa que la pensión no va a sufrir mayores... ¿Te acuerdas que eso es lo que decía el comandante en jefe del ejército en ese audio filtrado, cuando llamaba a defender con dientes y muelas las pensiones?
Uh-huh.
Lo que decía es, vamos a ceder en que se alargue la carrera judicial, la carrera militar, pero como estrategia política para que no nos modifiquen los montos ni todo el sistema especial de pensiones, que es de reparto, en el caso
de Carabineros. En el caso es completamente de reparto y fijo. Bueno, pero por lo menos se va a alargar la carrera militar y van a cotizar por más tiempo. Además, pues si esta cosa, a los 30 años jubilaban, a los 30 años servicio. Y los 30 años partían en la escuela militar, entonces tú partías a los 17 años y a los 47 ya estabas listo. Y entonces estabas formado, con especialización, pagado todo por el ejército, y te ibas a trabajar al mundo privado manteniendo una jubilación muy por encima, una pensión muy por encima de lo que obtiene cualquier chileno, y con 20 años de vida útil por delante, po. O sea, por lo menos 5 años más, o sea, a los 35 años se va a jubilar ahora.
¿Te parece, Felipe, si profundizamos en el gafe diplomático y traspié político que significó el descuelgue del pacto de migración?
Me parece.
En Marrakech se está realizando una reunión especial de la ONU para la suscripción de este documento, reunión a la que asistía además una delegación de parlamentarios de opositores, pero también de gobierno, entre otros el senador Ossandón.
Sí.
Y de manera sorpresiva, según lo que ha trascendido, sin el acuerdo de Cancillería, sino que por imposición del Ministerio del Interior, se consideró riesgoso para...
Esa es la explicación que da hoy día Ampuero. Pero si tú te remites al sábado, que es cuando se empieza a saber de esto, y es el subsecretario Villa el que lo dice, y dice con toda claridad, el punto es que la migración no es un derecho humano para nosotros. Entonces, y esa es una discrepancia muy grave, porque el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del libre tránsito por todas partes del mundo. O sea, está bien, los estados pueden poner formas, normas, pero yo tengo un derecho como ser humano, y tú y todo, tenemos el derecho de poder optar a vivir donde queramos, en un mundo de ahora. Entonces, se metieron en un lío grande y sin avisarle a nadie, sin pensarlo mucho, y las explicaciones de Ampuero hoy día no son muy buenas.
Fíjate que en la Asamblea General de la ONU, a la que fue el presidente hace un par de semanas,
me acordé.
Dijo...
Después te digo.
Dijo justamente que el país, su gobierno, estaba avanzando en una nueva normativa migratoria en completa sintonía, dijo, con el acuerdo de migración que está en desarrollo y que Chile hasta entonces estaba impulsando protagónicamente. Y ahora dice que esto es riesgosa para Chile.
Claro, que si bien no es vinculante, tiene el riesgo de que, como no define el inmigrante regular del irregular, podría poner en contradicción a Chile con sus políticas. Una cosa bastante
y dijo
estirana.
Algo todavía peor, dijo que fomenta, incentiva la migración irregular, este acuerdo.
Mira, vamos a conversar con Liliana Galdames, académica de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, integrante de la Cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas, especialista en este tema, para que nos ilustre y nos ubique un poco más en este contexto. Liliana, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
Liliana, partamos por definir este pacto que se está firmando, que ya se firmó por más de 150 países en Marrakech.
165.
Que impulsa Naciones Unidas. ¿Qué define, qué hace, qué impulsa, qué quiere este pacto?
Es un acuerdo global para intentar construir una cierta gobernanza del fenómeno migratorio. Y entiende la cuestión migratoria no como un hecho aislado, sino de una manera sistémica, ¿no? Por eso, por ejemplo, alude entre los compromisos que asumen los estados, que son los compromisos generales, incorpora la idea de que tiene que haber también una preocupación por los países de origen de las personas que migran, para intentar abordar este fenómeno con toda su complejidad. Porque es muy interesante, todos estos acuerdos que se hacen en el marco de Naciones Unidas casi siempre tienen hay mucho conocimiento aquí. Mucho conocimiento de distintas realidades, de distintos procesos, de distintas formas de migración, unas que son por razones económicas, escapando de la pobreza, otras que son por razones climáticas, por desastres naturales, por conflictos armados. Entonces, toda la construcción de acuerdos y la reacción del texto es coherente con una mirada y con un estudio de lo que está pasando en el mundo con el fenómeno de las migraciones. Entonces, lo primero que se busca en este pacto es generar un consenso para una gobernanza en base a unos objetivos generales. Esto no es un tratado. Chile ya firmó, tiene ratificado el tratado sobre trabajadores migrantes y sus familias.
Liliana,
esto es un pacto con un acuerdo general de gobernanza.
Liliana, uno de los argumentos que entregó el presidente hace poco rato, cuando finalmente salió a explicar por qué el gobierno había decidido no firmarlo, es que este pacto incentivaría la migración irregular.
Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que no hay una lectura profunda de lo que se busca con el pacto. De hecho, por ejemplo, siempre en el derecho internacional, todos los acuerdos que hay en materia migratoria, estoy hablando de la Convención de Trabajadores Migrantes, hacen una distinción entre entre migrantes en situación regular y los que están en situación irregular. Pero incluso la convención que Chile tiene ratificada tiene una parte general donde establece un conjunto de derechos que aplica a todas las personas, independientemente de su situación migratoria, porque hay derechos humanos que son esenciales y que no pueden coartarse por una situación irregular. Me refiero, por ejemplo, a la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud. ¿Podría decir uno, cualquier Estado, que a una persona, a una situación de migración irregular, se la puede torturar, ¿no? Porque como está en situación irregular, entonces no está protegido por este derecho, ¿me entiendes? Uh-huh. O que no está garantizado suficientemente su libertad de opinión, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos los cuerpos internacionales distinguen de un conjunto de derechos que son que le corresponden a todas las personas migrantes, cualquiera sea su condición.
Ahora, la aprehensión...
Por ejemplo, en materia laboral, porque en materia laboral también dice la Convención de Trabajadores Migrantes que hay que reconocer un estatuto mínimo de derechos laborales para un trabajador migrante, porque si no usted los deja expuestos en una situación de extrema vulnerabilidad...
Claro, que allá va Lilian Galdames la aprehensión de este gobierno, me da la impresión a mí, tratando de entenderla. Uh-huh. Y es que finalmente es muy costoso para un Estado... entregar todas las políticas sociales que se le entregan a los chilenos y hacerlas extensivas a los inmigrantes. Entonces, de ahí emana esta idea de ordenar la casa, todo esto de eslogan que han estado detrás de las últimas restricciones a la migración.
Claro, pero se obliga, ahí hay muchas omisiones en esa afirmación. Primero, porque ya nosotros ratificamos una convención que nos obliga a mucho más de lo que nos obliga el pacto. El pacto es más bien una alianza entre países, una alianza de compromisos entre los países para enfrentar la cuestión migratoria, ¿no? Y en ese sentido, el pacto no constituye una amenaza, y además es también muy, ¿cómo decirlo? Yo creo que es insostenible que uno pueda decir que las personas migrantes no tienen acceso, no tienen derecho a tener derechos.
Ahora,
porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, en general, todo el derecho internacional se basa en la idea de que las personas tienen unos determinados derechos independientemente del Estado al que estén sometidos en su jurisdicción. Hay derechos elementales que son compartidos, no importa la situación en que se encuentre una persona. Por ejemplo, decía yo, la prohibición de la tortura.
Sí, por supuesto. Ahora, el subsecretario Villa fue tajante al decir que migrar no es un derecho humano.
Pero es que eso... También yo creo que ahí hay que hacer unas precisiones. Chile ratifica la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, y todos hacen referencia a la libertad de locomoción de las personas, a la posibilidad de desplazarse tanto dentro como fuera de sus fronteras. Entonces, yo creo que hay un poco de descoordinación y falta de información sobre el sentido y alcance de este pacto. Ahora, yo creo que ahí hay un problema serio, que se expresa en que hay un grupo, ¿no es cierto?, que va a ir a firmar, parece, el acuerdo en que Chile participa en todas las negociaciones previas como Escazú, ¿no?
Sí, es muy parecido.
En todas las negociaciones previas y después se baja.
¿Qué explicación, ustedes que conversan ahí entre los académicos, ¿sabes? ¿Qué explicación puede haber para una decisión de esta naturaleza y de darle a este pacto, a esta especie de declaración de buenas intenciones de cómo ir enfrentando este proceso en el tiempo? ¿Qué explicación hay para restarse?
Yo creo que el acento que se ha puesto, todas las medidas que se han dictado a lo largo de este año, son medidas que están orientadas al control de fronteras, al cierre de fronteras. es decir, a combatir o a evitar o cerrar o limitar la migración hacia el territorio nacional a través de las vías legales. Y de alguna manera yo creo que se siente que estos pactos promueven otra perspectiva del fenómeno, porque esto es como decir, usted no le puede prohibir también a la caravana de migrantes en México, ¿verdad?, cruzando todo Centroamérica para un sueño imposible, pero no se los puede prohibir. El fenómeno migratorio del que está analizando Naciones Unidas, tal como se está presentando en el mundo, con todo el conocimiento al que ellos tienen acceso a distintas realidades, distintos fenómenos, habla de que esto es un proceso del siglo XXI, es un proceso que estamos viviendo, así como la libre tráfico de bienes, ¿no?, y del comercio internacional. Tan verdadero como eso es el desplazamiento, el fenómeno del desplazamiento por la zona.
El canciller habla de la
impresión
de soberanía.
De que, claro,
que se pone en riesgo la soberanía.
Pero el mismo
dice.
Pacto dice que esto no genera obligaciones para los estados, que los estados siguen siendo soberanos en la fijación de sus políticas migratorias. Y muchas de estas obligaciones, como digo, ya forman parte de los compromisos que el Estado asumió a través de un tratado, que ese sí que tiene fuerza vinculante. Ese pasó por el Congreso, fue ratificado por el Congreso, está publicado en el Diario Oficial, claro. ¿Me entiendes? Y entonces hay temor a esto, que yo creo que también puede ser visto, no sé, yo pienso que aquí hay una falta de solidaridad y una falta de humanismo que ubica a Chile en una alianza de países a los que tradicionalmente no nos habíamos sumado, ¿no? Yo creo que Chile había tenido una tradición de solidaridad, de humanismo en sus políticas exteriores, que se está perdiendo en varios sentidos, no solamente en materia migratoria, ya lo decía, el acuerdo de Escazú es lo mismo. Hay un retroceso, creo yo, en la pertenencia de Chile en la comunidad internacional y en el lugar estratégico desde el que se coloca Chile frente a la comunidad internacional. ¿Cuáles son nuestros aliados? ¿Cuáles son a lo que aspiramos? Y a mí me parece que aquí hay palabra solidaridad. No existe, decir, por ahí escuché algo así como que podía comprometer a los chilenos, ¿no? Que era beneficiar a unas personas en perjuicio de los chilenos. El día de mañana nosotros estamos también expuestos, como muchos países, a situaciones que puedan obligar a la gente a migrar.
Bueno, hay más chilenos, entonces, fuera de Chile que migrantes.
Eso es la otra, exactamente.
Ahora, Liliana Galdames, académica de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, ¿qué efecto, qué consecuencia puede tener para Chile y sus relaciones exteriores, su política internacional, este descuelgue?
Yo creo que lo que va a generar es un aislamiento en esta materia en la región. Nosotros no vamos a estar insertos en las construcciones que se están haciendo, los acuerdos que se estén adoptando en el propio Cono Sur sobre cómo se va a abordar la migración. Esto implica alianzas entre los países, ayudas, colaboraciones para destrabar situaciones, para ayudar a la gente a retornar a sus países, a quienes quieran, pero también con condiciones de humanidad. Implica construir redes, implica construir alianzas, amistades, reciprocidades, de las cuales vamos a estar excluidos a partir de esta idea de excluirse, además, de una manera tan extraña y sorprendente, porque Chile sí había estado en las negociaciones para llegar a este acuerdo. Entonces, ahí me parece aquí una política exterior poco seria y poco consistente.
Liliana Galdames, académica de nuestra Facultad de Derecho, especialista en temas de racismo y migraciones. Te agradecemos la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, y espero que tengamos, seamos capaces de responder como país con un mensaje también mucho más comprometido con las personas, con la vida de las personas, todas las personas, sin distinción.
Muchas gracias. Alicia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
Oye, antes de irnos del tema, recordar algo que tú ya dijiste, pero que lo dijiste haciendo la pregunta, pero para dejarlo solamente por eso, que el presidente Piñera, como dice, dijo hoy día que el pacto era incentiva la migración irregular y restringe nuestra soberanía. Y respecto de este mismo pacto, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, respecto de este pacto, dice, está en perfecta armonía con nuestra política migratoria. ¿Tiene una velocidad de cambio de opinión nuestro presidente?
Una pequeña contradicción. No, es que esto, a ver, hay un problema de fondo, que es lo que conversábamos recién con Lilian Galdames, y es que esto nos pone en el mismo grupo de otro. ¿Tú sabes qué países no firmaron?
Estados
Hungría,
Unidos.
Austria, Israel.
No, Australia.
y Austria.
¿También Austria?
Sí, Italia.
Italia, qué pena, Italia.
Todos los países cuyos gobiernos son neofascistas o ultraderechistas en este minuto en Europa, que justamente han explotado la demanda contra la migración como un instrumento político para hacerse del poder.
A mí me sorprende Australia en este grupo, fíjate, que es un país que se ha hecho mucho de migración.
¿Tú estás segura que está Australia?
Sí.
Yo creo que es Austria.
Voy a buscarlo igual, pero yo creo que Australia también está.
En todo caso son 13, ¿no?
Sí, sí.
¿Te fijas? Entonces, claro, y nos ubica además en una posición muy similar a la de Estados Unidos. Cuestión que es bien difícil de explicar, sobre todo. Fíjate que yo me recordaba cuando el presidente Lagos, en pleno crisis en el Medio Oriente por el derrumbe de las Torres Gemelas y la decisión de Estados Unidos de pedir a la ONU una intervención conjunta, el presidente Lagos le dijo que no a su homólogo de Estados Unidos, George Bush. Le dijo, no, Chile vota no.
¿Sí?
Y ese fue un acto como de soberanía, finalmente, ¿no? Fue un acto de autonomía que, de verdad, más allá de quienes estuvieron o no de acuerdo con el gobierno, nos llenó de mucho orgullo a los chilenos.
Exactamente.
Entonces, estar ahora en la senda de quien desconoce los problemas del cambio climático, quien está en contra de todos estos foros de concertación política para proteger los derechos humanos, es como los temas de medio ambiente también, es, claro, desde el punto de vista del fondo, todo lo que... ¿Qué más agregar a lo que sostenía la académica con la que conversábamos, Lilian Galdán? Pero más en la forma, ha estado lleno de torpezas políticas, de desprolijidades, de improvisación. Esto claramente fue una decisión de última hora, que debe haberse tomado de anoche.
Si fue el sábado. El sábado lo comunicaron, y Uvilla lo dice el domingo públicamente.
Porque estaba ya una delegación de parlamentarios.
Exactamente, sí, estaban
justamente sellando, y iban a participar en un acto simbólico de sellar este gran acuerdo, ¿no? Y bueno, trataron después los parlamentarios de gobierno de ponerle un poquitito de respaldo a su administración, pero francamente les ha resultado bien difícil, tanto así que el propio Evópoli hoy día se declaró en evaluación contraria a esta decisión. Por otro lado, esto fue de tal improvisación que, bueno, hubo que improvisar una conferencia de prensa al canciller, después de lo que dijo Uvilla, además que lo defendió con los argumentos peores que pudo haber encontrado.
Que no es un derecho humano.
Claro. Y enseguida empañó toda una puesta en escena que se había desarrollado, que se había planificado para la participación del presidente Piñera en los actos conmemorativos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Él inauguró una placa en la Plaza de la Constitución, participó en la entrega anual de del informe de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que por lo demás se refiere justamente con grandes críticas.
Principalmente al tema de la migración y la política migratoria chilena.
¿Te fijas?
¿Qué dijo, no? Que Piñera no estuvo ahí.
Sí.
Estuvo Larraín y Brito.
No, sí, siempre al presidente de la República.
Sí, pero creo que a consecuencia de esto mismo vamos a mirar.
Pero tengo el caso es que después con la misma directora participa en este descubrimiento de la placa.
Eso sí.
De la placa en homenaje a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en fin. Y de pronto se ve en esta situación que hace poco tuvo que improvisar una declaración de prensa
tan mal que
a las, te diría yo, 5 de la tarde, 4:30, para explicar esto inexplicable, donde se da 3 volteretas respecto a declaraciones anteriores.
Es muy malo.
En fin, entonces, tanto en la forma como en el fondo, aquí hay verdaderos tropiezos de gravedad absurda. Escuchaba al ex canciller, ex ministro del Interior, senador José Miguel Insulza, hablando de que esto es hacer el ridículo. O sea, que Chile hoy día ha hecho el ridículo.
Así me parece.
Que además está rompiendo con una tradición de hacer de la política exterior una política de Estado, con continuidad.
Bueno, está citado el...
Rompiendo todos los acuerdos y compromisos que se han suscrito hasta ahora. ¿Por qué? Porque los suscribió el gobierno anterior. Pero las políticas de Estado trascienden a los gobiernos.
Está citado el canciller para mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Senado a dar explicaciones. Hay varios senadores que están muy molestos con esta situación. O sea, realmente se crearon un problema mayor. ¿Cuáles son los países que no firman junto con Chile? ¿Cuáles son? ¿En qué compañía estamos en este tema? Anote, República Dominicana, Israel, República Checa y Hungría, Bulgaria, Austria, Estonia, Italia. Italia, que en todo caso no firma, pero espera que el Congreso decida, y si el Congreso italiano decide, va a firmar.
Es una manera de sacar las castañas con la mano del gato.
Chile, estoy viendo una publicación internacional, y el argumento chileno es: la migración no es un derecho humano.
Oh, qué vergüenza.
Es terrible. Australia.
Mira, tenías razón.
Me llama la atención, siempre me llamó mucho la atención. Y Estados Unidos. Esos son los países que no firman.
¿Te fijas que en general son gobiernos muy derechistas?
Está muy claro.
Y la mayoría de ellos, los europeos, son de claro signo ultra derechista.
En fin.
Con una política migratoria justamente en completa discordancia con los valores civilizatorios. Además, estas son cosas que están tan resueltas ya, tan avanzadas en materia de desarrollo civilizatorio, que echar pie atrás a esta altura, que lo haga Trump, sí, que lo hagan líderes europeos, empiezan a llegarnos acá, viene...
Bueno, ya le está mostrando el video de Piñera hablando ante la asamblea, porque además no lo dijo en una conferencia de prensa a la pasada,
general.
Lo dice en la Asamblea General de Naciones Unidas, que el pacto sobre migración está en perfecta sintonía.
Armonía,
sintonía.
Con sus políticas migratorias.
Perfecta armonía con su política.
Y hoy día el Instituto de Derechos Humanos, en este apartado especial para el tema de la migración, entre otras cosas que reprocha, está justamente estas visas especiales que tienen nombre y país.
Exactamente.
Y que tienen color de piel, además. Esta visa de responsabilidad democrática para los blancos de Venezuela y esta visa de
pide que
consular
la,
para los negros,
sí,
de Haití.
Y pide que la visa de responsabilidad democrática se amplíe a todos los países con conflicto. El Instituto de Derechos Humanos pide, entre otras cosas, que es muy restrictivo el tipo de visa que te pide que consigas trabajo afuera, entonces que eso tiende a generar migración irregular, etcétera. Bueno, en fin. ¿Hagamos una pausa, te parece?
Bueno.
Hacemos una pausa y ya seguimos conversando.
El mejor regalo de Navidad es un libro, y en Ediciones Radio Universidad de Chile encontrará un interesante catálogo de más de 90 títulos de crónicas, investigación periodística, entrevistas, novelas y un completo diccionario científico. Descuentos de hasta un 70%. No se pierda estas ofertas y venga por sus libros del 3 al 20 de diciembre en Miguel Claro 509 Providencia, de 10 a 19 horas. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Hola, profe. Permiso, queríamos hacerle una consulta. Oiga, ¿qué está leyendo tan entusiasmado?
Hola, chicos, pasen. Leo sobre un proyecto de la Universidad de la Frontera, donde yo estudié, la UFRO, donde están creando aislantes térmicos para la construcción usando residuos agrícolas.
La UFRO de Temuco, ¿verdad? Ay, así que llueve y hace frío. Las estufas a leña están prendidas todo el año.
Por eso Temuco está tan contaminado. ¡Qué pena! Porque la ciudad es súper bonita.
Es la más bonita de Chile. Por eso, allá es tan importante construir con buenos aislantes, Montserrat. Hacerlo disminuye la cantidad de energía necesaria para calefacción y, por lo tanto, la contaminación.
O sea, un material barato y eficiente aplicado a la construcción ayudaría a reducir la contaminación por humo de leña. Y eso afecta a todo el sur de Chile.
Pero no creo que logren materiales tan buenos como la lana de vidrio, que es barata y súper aislante.
No tanto, Darwin. En mi ciudad, Temuco, ya están aplicando el material desarrollado por la UFRO en viviendas sociales con subsidio rural. Ese proyecto piloto se llama Vivienda Origen. Vamos a investigar ese proyecto.
¡Qué buena, profe! Da gusto saber que en Chile hay gente con ideas que crean empleo y protegen el medio ambiente. ¿Por qué estas cosas nunca salen en las noticias?
Súper buena pregunta, Montserrat. Todos los periodistas quedan invitados a la segunda clase presencial del curso Ley Rep, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile.
El martes 18 de diciembre a las 19 horas en República 239, Auditorio Andrés Bello de la Universidad Andrés Bello, todos invitados a la segunda clase presencial y graduación de los egresados del curso Ley REP, Cambio en la Producción y el Consumo en Chile. Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, cientista político. Muchas Hola, gracias por, como siempre, un gusto compartir contigo,
aquí
Claudio.
Aquí estamos.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
Por fin vamos a tener Twitter? Un país ordenado, sin migratoria irregular.
Te leí en Facebook, Claudio Fuentes.
A ver, cuéntame.
Discrepando la decisión del gobierno de no suscribir finalmente el pacto migratorio.
Sí, o sea, yo creo que primero cuando en relaciones internacionales usualmente estos pactos, y de hecho el texto del pacto cuando uno lo lee ve que es, llamémoslo, un charquicán, o sea, una mezcla de cosas, porque es una negociación política que toma bastante tiempo. Seguramente Chile participó de ese proceso.
Activamente.
Todas las cancillerías participan porque quieren meter su palabrita, su recomendación, pero también sus reservas a los textos. Porque imagínate 193 países tratando de decidir con distintas realidades sobre la migración. Y yo creo que, por lo tanto, el texto, que además es no vinculante, es un texto declaratorio, que reafirma la soberanía de los estados y reafirma que cada estado tiene el privilegio o el poder de determinar qué es lo migración regular e irregular. Es decir, todos los puntos que señala el gobierno, que de los cuales duda, están contemplados en el pacto. Por lo tanto, primero yo creo que es un desatino político a nivel internacional. Segundo, hoy día nos enteramos que el presidente había reafirmado su compromiso en septiembre ante la Asamblea de Naciones Unidas, es decir, ante 190 y tantos países. Por lo tanto, yo creo que acá la única interpretación posible es que acá hay un análisis electoral de esto, que la Cancillería y seguramente el Ministerio de Justicia iban en un camino que era la ratificación, y Interior producto de la interna, producto que quieren subir la encuesta, producto de quizás qué razón dice no, tenemos que tener mano dura, etcétera, y decide no aprobar un pacto que tanto Cancillería como seguramente el Ministerio de Justicia están por aprobar. Entonces, yo creo que es un desatino político de proporciones, y tiene otra dimensión, que es la política exterior de Chile, o sea, desde los años 90, que la política exterior de Chile había sido concebida como una política de Estado, y uno de los pilares fundamentales es el multilateralismo, es decir, un país pequeño, la única estrategia posible para un país pequeño es reforzar los vínculos multilaterales, los acuerdos internacionales globales para, porque como un país pequeño no tiene posibilidad de incidir en los grandes foros. Y esa ha sido la estrategia tradicional de cualquier país pequeño, Chile se siente, parece ser, un Estados Unidos que puede salirse de los pactos, y yo creo que a lo largo plazo es un mal negocio.
Y replica lo de Escazú, eso lo...
Sí, ya es segunda vez, o sea...
Y empezamos a formar parte del club de países muy peculiares, ¿no? Salvo Australia, los países que no firman
República
aquí,
República Dominicana, Estonia, Letonia, Estados Unidos, Italia, Hungría, Checa, Austria. Bulgaria.
Claro, la mayoría, si no todos, son gobiernos de derecha muy extrema, que además tienen problemas de migración muy serios. Chile tiene, o sea, no es menos del 4%. Entonces, en términos del impacto que tiene en el debate nacional, en la sociedad en general, es muy mínimo. Entonces, convertimos esto en un tema de Estado, cuando yo creo que efectivamente es un tema, o sea, que no tiene las proporciones de Europa, por ejemplo. O sea, estamos hablando de dos realidades totalmente y radicalmente distintas.
No, es muy, muy...
Ahora, hay dos hipótesis. Una es la que tú dices, o sea, que esto es una oportunidad para retomar un tema que le redituó políticamente mucho al gobierno en términos de encuestas. Pero la otra es que también hay una genuina convicción con esta política migratoria restrictiva, que es fruto de una postura ideológica, finalmente.
Claro, pero genuina postura tú dices ideológica, pero ¿de quién? Es de un sector del gobierno, porque hace dos meses teníamos al presidente reafirmando el
perfecta compromiso, armonía.
Perfecta armonía con este pacto. Teníamos a la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia levantando una pancarta y diciendo el derecho humano de la migración, así la declaración, levantándola. Entonces, uno ve una inconsistencia entre las autoridades de gobierno. O sea, hay una incoherencia que yo creo que el gobierno va a tener que responder. O sea,
entonces, hay además un problema de gestión. Porque independiente de la política que haya detrás de esto, no puede ser que la Cancillería y el Ministerio del Interior se pongan de acuerdo a última hora con una delegación de parlamentarios allá.
Y que fueron y que firmaron la declaración. Porque
hay algunos que ya la firmaron.
Hay distintos niveles de aprobación. Uno son los encuentros entre parlamentarios que apoyan esta iniciativa y que empujan. Y yo creo que lo más grave es lo que tiene que ver con el pacto mismo. Cuando uno lee los 23 puntos, son súper razonables, sí, así como compartir información, facilitar las condiciones para una migración segura, compartir información entre los estados. O sea, son puras declaraciones de buenas intenciones, además de buenas intenciones, porque no hay nada vinculante. Entonces uno dice, aquí hay una desproporción entre la decisión y lo que se está firmando. Entonces es como, yo me comprometo contigo de vernos en el próximo año. Una cosa genérica, de buena intención, ya vamos a ser buenos vecinos, pero nada más. Entonces yo creo que efectivamente, a mi juicio, la única interpretación posible que tiene esta decisión es más bien político-electoral, y yo creo que sería grave convertir la política exterior en eso.
Fíjate que alguien que trabaja en el gobierno, en áreas políticas del gobierno, me decía el otro día que Piñera ya pelando un poco al gobierno, me decía, Piñera gobierna con una encuesta en una mano y con el teléfono en la otra. Lee la encuesta y llama por teléfono. Entonces, esta es una decisión que se tomó el sábado. El sábado. Y Uvilla aparece el domingo comunicándola, dando entrevistas, y con el titular de la migración no es un derecho humano. No lo consideramos un derecho humano y no lo es. Dice oficialmente, en contraste con la pancarta de la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Entonces, artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Libre tránsito de las personas. Exacto. Y todo lo demás. En fin.
Yo creo que la otra dimensión es también política. Por una parte tenemos un gobierno que enfatiza, que dice, nosotros queremos la democracia de los acuerdos. Y por otro lado tenemos a el presidente de la Comisión del Senado, que ni se entera de esta decisión.
Nadie. Nada.
Lagos Weber se entera por el diario.
¿En Barraquez?
No, estaba aquí.
Está acá.
Sí. Insulza, miembro del integra la Comisión de Relaciones, se entera por el diario. O sea, todos no están informados. Entonces, hacer políticas de Estado significa dialogar, además un gobierno de minoría, dialogar. Y esta ya, como tú decías, segunda decisión de salirse de un pacto o de no concurrir a firmarlo. Y yo creo que eso sienta un precedente muy complejo para las definiciones de Estado, como es la política exterior, particularmente esa de política.
Claudio, ¿cómo ves tú el paso de los tiempos mejores a la responsabilidad sin fronteras? ¿Cómo es que le pusieron ahora?
Chile en marcha sería terrible.
Bueno, pero estaban en el regimiento de Quillota, así que no sería tan raro. Este cambio de eslogan y esta suerte de reconocimiento de que los tiempos mejores no están tan buenos, ¿cómo lo ves tú? ¿Como un reacomodo? ¿Que algo más va a venir detrás de esto?
O sea, de nuevo, yo creo que, como ustedes decían, tú decías, este tema del teléfono y de la encuesta en la mano. Yo creo que el gobierno está con una encuesta en la mano, ve que uno de los grandes problemas que tiene y que todas las encuestas han mostrado es que la percepción social es que el crecimiento económico no le llega al bolsillo, no llega a la gente, y por lo tanto tiene que darle un nuevo impulso. Los tiempos mejores no llegaron, y ya en las redes, etcétera, está ese convencimiento de que no llegaron, y por lo tanto el empuje es cambiar el switch, colocar un nuevo slogan que es copia feliz del Edén de Macron. Sí. Y de hecho de RD, que tuvo su a toda marcha. O sea, todos están marchando ahora, ¿se fijan?
Oye,
menos carabineros.
Esto también, esto que tú dices, bueno, está reflejado más en la encuesta CEP, donde está claro que hay un pesimismo ya. O sea, pasamos de los tiempos mejores a un estado casi de escepticismo completo.
Escepticismo, esa es la palabra. Eso. Yo creo que mucha gente está muy a la guaite,
claro,
de lo que va a venir el próximo año.
Pero también obedece a un incidente del que recién empezaba a reponerse el gobierno, que es lo acontecido con el crimen de Camilo Catrillanca. Cuando De Frentón interviene a la institución, o al menos así lo ha hecho ver y trascender, y con voluntades tales como transformar el departamento, la unidad de derechos humanos, en una dirección nacional de derechos humanos. En fin, destituir a el general que finalmente se supo estuvo a cargo de todo el engranaje jurídico de abogados para hacer mentir a los carabineros involucrados, en fin. Y se estaba como... A mí me da la impresión de que iba por el camino correcto hacia una recuperación política de ese traspié. Y con esto empieza a aflorar un Piñera contradictorio, vacilante, errático, que ya, o sea, que no había sido el Piñera de este segundo gobierno.
O sea, totalmente. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que a mí me da la bajada en las encuestas del presidente Piñera es que se desespera. Y la desesperación es una pésima amiga de la razonabilidad, de la pausa. Fíjense, ¿se acuerdan que estuvimos seis meses con un presidente un poquito más alejado, más estadista, más mirando los grandes temas, y los ministros metidos en el día a día? ahora tenemos un presidente metido ahí en el barro, saliendo a la calle, saliendo a disputar, yendo a los medios, y ahí empiezan los errores, y ahí empiezan las contradicciones del gobierno. Yo creo que es producto de esta desesperación por no caer en las encuestas, y en lo que tú señalas respecto de la policía, efectivamente teníamos un gobierno que está preparándose para la interpelación de mañana, necesita muchos gestos políticos porque la interpelación es compleja. Emiliano Ullao es por primera vez, tenemos una dirigente mapuche que va a encarar al Estado de Chile, o sea, esa es la importancia histórica y simbolismo que tiene. Y frente a eso yo creo que el gobierno requería mucha batería de acciones, y la que tú señalas, que tienen que ver con la Dirección de Derechos Humanos, destituciones, etcétera, apuntan en esa dirección de llegar mañana a decir hemos hecho esto. Yo creo que es insuficiente. Yo creo que la crisis sistémica, acá la hemos hablado, de Carabineros, es mucho más que profunda que simplemente descabezar. Y la preocupación es que ya no es solamente que el gobierno esté descabezando, es que hay ciertos generales que se están yendo.
Rivera.
Y uno dice, a ver, él iba a ser encargado, creo que, de orden y seguridad.
Iba a asumir el puesto de Franzani, el segundo.
Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿porque está cansado? ¿Es porque o esconde algo? ¿O algún antecedente tiene que podría costarle un costo político muy grande en el futuro a él mismo? Entonces yo creo que estamos en una situación de incertidumbre muy fuerte con la policía y con estas medidas contradictorias que tienen que ver, por una parte, con sacar al GOPE pero poner fuerzas especiales, sacarlo y no sacarlo tanto porque se redistribuye a Temuco y a otra zona. Entonces yo creo que lo que tú dijiste, vacilaciones, dudas, contradictorias políticas que se están, como lo que está pasando con migración en los últimos dos días, un gobierno a la baja tal cual es Piñera, yo creo que entra en este juego de mucha tensión y mucho posible error no forzado.
Fíjate que incluso hoy día, bueno, aparentemente hoy o ayer en algún momento alinearon un poco más Chile Vamos respecto del retiro, al menos discursivo o simbólico, del golpe de la zona
del comando jungla. Hablemos las cosas por su nombre. Sí,
con desborde al borde.
Al borde, claro. Pero hubo varios que lo criticaron duramente, eso. Desbordes, se desbordó en su amor por Carabineros, desordenado. Exacto. Que él tiene. Además, Desborde ha dicho que nunca fue más feliz en su vida que cuando era Carabinero.
No, sí, él tiene un...
Pero en entrevista dice, yo, mi momento más feliz de mi vida es cuando era Carabinero, y él acá lo comentaba.
Ahí definitivamente hay un conflicto de interés.
Además, tú sabes que se retiró de Carabineros porque no lo dejaban casarse.
Sí, nos contaste, pero...
Y se separó, entonces perdió a Carabinero y al amor de su vida. No, pero lo que quiero decir es que, Salino, pero hubo dentro de los partidos de la coalición de gobierno sectores que criticaron al gobierno por sacar al GOPE, jungla o como le quieran llamar, de esa zona. O sea, por lo tanto, adentro de su propia coalición tiene quienes no les gusta esto de que empiece a ser menos duro y menos rudo y menos
militarización. Tenemos un presidente que está oscilando, claro, entre lo más duro y lo más blando. Esto de migración es la misma lógica de darle un dulcecito a la gente más que tiene posiciones, a los halcones, llamémoslo, versus las palomas. En el caso de la Araucanía, la misma situación, un juego constante entre uno y otro, con una coalición que está dividida internamente en eso, a mi juicio.
Está complicado. Fíjate
que, a mí lo de Carabineros me parece bien preocupante, por la reacción que han tenido. O sea, imagínate, empiezan a renunciar más generales en un acto de clara protesta a esta intervención. Hoy día aparecía el ex auditor, que también renunció, después, poquito después de...
Sí, salió en la segunda, ¿no?
En la segunda, la tercera, no sé. De ahí buscamos para dar el crédito que corresponde. Que dice que a él, el director Hermes Soto, le pidió en un WhatsApp, mándate un equipo potente para defender a los viejos.
Sí, fue en la segunda.
Sí. Sí, a mí, fíjate que eso a mí me provoca una tercera posibilidad de los oficiales que se van. Uno es que quieren ocultar algo, otro es que ya están aburridos, y otro es que hay una pugna interna entre quienes se sienten libres de corrupción versus el corrupción general, mentira, plata, etcétera, uh-huh, versus los corruptos que hunden la institución y que dicen yo no quiero seguir aquí. Pues y sí, eso también puede ser un momento muy, muy complicado también.
Pero no es el caso del que renuncia, porque él dice en el fondo, o por lo menos como lo muestra la tercera, aparece más bien solidarizando con su ex jefe. No, si ahora, se guiaron a él, trabajó tanto.
Yo le daría el crédito al gobierno, eso sí, en un punto. Algo que nunca hizo la Concertación fue intervenir Carabineros. Y por primera vez Chadwick le dice, yo quiero saber, por lo menos en la declaración, yo quiero saber las acciones que se están haciendo en el terreno, etcétera, y esa es una intervención que nunca habíamos visto. Mm. O sea, no, eso es verdad. Nunca habíamos visto eso. La Concertación siempre evitó el tema del control civil sobre la policía, y está, lo hemos discutido interna y externamente, o sea, pública y privadamente con autoridades de gobierno. Yo siempre he sido partidario de un fuerte control civil y una transformación de la policía en ese sentido, y un grupo que nunca quiso meterse en eso. Y nunca hubo, y eso se tradujo en que nunca se mandó un proyecto de reforma a la ley orgánica de Carabineros, como tampoco a la reforma a la ley orgánica de Fuerzas Armadas. Y yo creo que ahí el gobierno, por lo menos en la última semana, empezó a mostrar síntomas de eso. Ahora, si la renuncia de algunos carabineros es respuesta a esto, a este intento de intervención, sería complejo. O sea, estaríamos frente a situaciones que o sea, hemos tenido en el pasado esa historia.
Pero es un gallito que no puede perder el gobierno.
No lo voy a
perder. Y tiene que seguir adelante. O sea, retroceder es perderlo.
Sí, totalmente. Totalmente.
Sí, no, y lo de Carabineros no puede más. O sea, no, es una institución que o la intervienes de fondo y la, exacto, reforma de fondo, o se va. Vamos a terminar mucho peor. Sí. Quizás en qué. Es muy complicado. Él quizás el tema más difícil, ¿no? De los últimos no sé cuántos.
Yo creo que sí. O sea, es difícil porque además está en el día a día. O sea, sí, el poder que tiene Carabinero es que puede aumentar la delincuencia. O sea, así de pueden hacer huelga además de brazos caídos. Eso yo creo que puede tener un impacto social muy fuerte, y por lo tanto es gravitante hacer una reforma de Carabineros con Carabineros. O sea, tiene que ser una reforma que involucre a una institución que se sienta que hay una mano civil que quiere salvar la institución, y que exista una coalición de poder interna que busque eso también, y no arrancarse con cada uno, así como los ratones del barco que están arrancando.
Ahora, eso solo puede ocurrir en un gobierno de derecha. Es más fácil.
Eso plantean algunos, que no es posible en gobiernos de izquierda hacer eso.
Es más difícil, al menos, porque hay menos sintonía, hay menos cercanía.
Pero no debería renunciar un gobierno de izquierda mañana a hacerlo, tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo. Esto es una necesidad de Estado.
A Villarroel lo dejaron ahí.
No lo han hecho, de eso estamos súper de acuerdo, pero
Y en América Latina en general no se ha hecho. No se ha tocado. Los gobiernos,
mira, Brasil,
tienden a ser de derecha los que intervienen a las policías. En el caso de Menem en los 90 hubo una famosa intervención de la policía de Buenos Aires. Arcel Lanián se llamaba el gobernador, que intervino a la policía directamente por la corrupción que había. Esa es una famosa reforma. Pero en ninguna otra parte, en Brasil no se tocaron las Fuerzas Armadas, nada, y no se toca la policía. En Perú tampoco, en Colombia tampoco. Han sido muy escasos las transformaciones de la policía.
Nos vamos, falta nada más que un minuto para las 8. Claudio Fuentes, como siempre, un millón de gracias
a usted,
cientista político académico de la Universidad Diego Portales. Querida Yana, seguimos mañana.
¿Qué me decimos? Sí.
Tania González estaba en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó
Política en vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.